hoy la escritura viene de Lucas capítulos 20, 45 al capítulo 21, versículo 4. Si no tienen Biblia, pueden seguir en la pantalla detrás de mí. Alabemos a Dios. Escuchen la palabra del Señor. Mientras todo el pueblo escuchaba, dijo a sus discípulos: Cuídense de los escribas, a quienes les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes, que devoran las casas de las viudas y por las apariencias hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor condenación. Levantando Jesús la vista, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca del tesoro. Vio también a una viuda pobre que echaba allí dos pequeñas monedas de cobre y dijo: En verdad les digo que esta viuda tan pobre echó más que todos ellos, porque todos ellos echaron en la ofrenda de lo que les sobra, pero ella, de su pobreza, echó todo lo que tenía para vivir. Esta es la palabra del Señor. Ya pueden sentarse. Buenos días, yo me llamo Jason, yo soy uno de los pastores aquí. Si eres nuevo aquí, dijeron, ¿por qué están aplaudiendo, hablando de la pantalla? Es porque en algún momento vivíamos en la oscuridad, pero las cosas han cambiado, gracias a Dios. Y yo ahora estoy entrando a la serie de Lucas mientras Jesús es su último momento en el templo y él está yendo y viniendo con todos sus... lo que les oponen y estamos en como en la última cena de eso. ¿Están listos? Vamos a orar. Señor, que tú nos hables a tu pueblo, que nos digas algo que necesitamos escuchar, que transformes a nuestros corazones, que crees un pueblo, que te alaben. Por favor, hazlo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Entonces, ya de una, mi esposa me dio permiso para compartir esta historia. ¿Ok? Mi esposa enseñaba en una escuela de preescolar. No era una maestra de 3 años. Ella enseñaba a los de 3 años y dos niños. Vamos a cambiar sus nombres para proteger a los inocentes. Lo vamos a llamar Jack y Jill. Jack, él es un hombre un poco rudo, ya lo saben, porque Jack sí se quebró la corona. No, él fue un niño un poco más rudo y a veces sí lastimaba a los niños cuando estaba jugando con ellos. Y uno de los niños que había lastimado se llama Jill. Entonces, Jill, que estaba lastimado por Jack y contaba a sus papás a lo que pasaba. Entonces sus papás decían, ay, no, Dios, no, yo no puedo creer de que eso pasó. Entonces dio un pedido a los maestros diciendo de que tiene que separar a estos dos niños en cualquier costo. Entonces eso es lo que intentaba hacer los maestros. Entonces en el momento de los círculos, estaban sentados en diferentes lados del círculo y después en el centro del centro estaban en grupos diferentes. Y en el almuerzo también estaban en mesas separadas y llegó al punto en donde sacaron a Jack de la clase y lo pusieron en otra clase, pero Jack y Jill también querían jugar juntos. Entonces, en el tiempo de recreo, cuando todas las clases estaban juntas, Jack y Jill subieron la colina, el monte, estaban jugando y cuando Jack fue a tocar a Jill, la empujó hacia abajo y ella estaba bien, pero... Más adelante, cuando su papá fue a buscarle, a recogerle de la escuela, no sé sus conversaciones normales, pero la primera pregunta que su papá le hizo fue, ¿te lastimaron hoy? No sé, yo creo que como que te pasaste bien el día, cómo pasó el día, algo así. Pero la primera pregunta es, ¿te lastimaron hoy? Y la segunda pregunta fue, ¿Jack? Y seguro... Fue Jack, entonces se enojó y la estaba arrastrando por la puerta y Cristina vio que él estaba como agravando, entonces ella trató de decir, mira, nosotros intentamos, hicimos nuestro mejor posible. El papá de Jill en el pasillo lleno de los otros maestros y papás grita a Cristina, pero y dijo, lo mejor que puedas hacer no fue suficiente. Y en ese momento Cristina se sintió mal porque todo el esfuerzo que ella había puesto lo menospreciaba y todas las cosas que nosotros hicimos, no sé si cuentan por nada, ya no cuentan por nada. El trabajo que hizo sintió como que no fue aceptable porque no tuvo el resultado que ella deseaba. Y aún incluso después de la seguridad de otro profesora de la sala, su jefe y su marido tan maravilloso, ella todavía sentía como que no era una buena maestra, no merecía su trabajo y que lo que ella sí hizo nunca estaría a la altura. Y lo que ella quería es que el papá de Jill que pudiera ver a ella, ¿sí? A ver el trabajo duro, a decirle que estaba bien, pero en vez de eso la dejaron a sentir sin ser visto, no ser visto. No sé si alguna vez te quedaste sintiéndose invisible, como que no eres suficiente para merecer la atención de ninguna persona y que estoy agradecido por ti, que ya no han mencionado, no sé si alguna vez tú te sientes menospreciado, bajo apreciado, no válido, como que tienes que suplicar la dignidad, quizás un papá nunca ha dicho a ti que están orgullosos de ti o quizás nunca lo van a decir. Quizás todos tus amigos están casados y estás empezando a sentir que hay algo mal contigo. ¿Por qué nadie se da cuenta todavía? ¿Por qué me faltan el respeto y que no tengo éxito? Y aún si alguien sí se fijara en mí, podrían darse cuenta que no valgo nada. Quizás pasar desaparecido sea la mejor manera de vivir. Quizás por eso me escondo, porque no tengo nada que aportar, no soy digno de ser contemplado. Pero si tan solo pudiera hacer eso, si tan solo pudiera tener aquello, si mirara hacia este lado, si llamara su atención, si tuviera valor, entonces mi amigo, ese hombre, mi jefe, mi madre y aún el padre de Jack, de Jill, me verían como yo quiero ser vista. Y mientras tú sueñas despierto en el templo con tu deseo de ser visto, porque todos nosotros soñábamos cuando alguien habla de esa forma, Jesús se lo entrega a los saduceos y mira en tu dirección. Te da susto, ¿verdad? En la clase donde la maestra está enseñando y tú estás soñando y la maestra te ve y tú dices, oh, no sé si falté algo. Si perdí algo y en el templo Jesús te mira y yo me está hablando a mí. Y después como que alivia sus emociones por un momento porque dice, cuídense de los escribas. Y tú dices, los escribas, que yo creo que son buenas personas, decentes, son maestros, son expertos en interpretar a la ley, son consejeros legales, asesores legales, administradores de finanzas, son personas respetadas, personas apreciadas, personas exitosas, personas celebradas, y en muchos sentidos ellos tienen lo que nosotros queremos, ser visto. Y respecto a ellos, Jesús dice que estemos atentos a los escribas que quieren, les gusta andar con vestiduras largas y son amantes de los saludos respetuosos en las plazas y de ocupar los primeros asientos en las sinagogas y los lugares de honor en los banquetes. Y Jesús está definiendo a estos escribas, no por lo que hacen al principio, pero sí los define de lo que está en sus corazones. Entonces dice, esto es lo que desean, esto es lo que quieren y esto es lo que aman. Que quieren andar con túnicas largas, ¿verdad? Porque cuando tú ves la túnica, tú sabes quién soy, ¿verdad? Que quieren poner algo que refleja su valor, que enseña, que muestra sus logros. No están con esas túnicas largas porque simplemente les gustan. Lo que quieren es que quieren caminar, andar en las túnicas largas, en las vestiduras largas, para que tú puedas ver que los tiene puesto y aman a los saludos y honra y alabanza y afirmación y atención. Ahora, ¿es esto tan malo? ¿No anhelan los escribas las mismas cosas que nosotros? ¿No quieren simplemente ser vistos? Y nosotros no podemos estar equivocados cuando solo queremos ser apreciados, notados, reconocidos, ¿verdad? ¿Cierto? Pero ahora que lo pienso, ¿no es un poco raro que los escribas tienen lo que queremos y aún lo quieren? Como que ellos sí ya son apreciados, las personas sí saben quiénes son. No hay nadie que no les hace caso cuando caminan, pero en sus corazones hay como un anhelo para más, un antojo para más, que todavía quieren andar en sus túnicas, sus vestiduras, que no hay que faltarle el respeto en darle el asiento incorrecto. Cuando lo pienso, como que acabo de saludar al rabino Ronaldo, le di como ese saludo especial y todo, pero cuando ellos caminan y todos se ponen de pie y le dan su saludo especial, eso no es suficiente para ellos. Y parece ser que es verdad. Que el deseo de ser visto no se alivia con ser visto. Ese deseo, ese anhelo de ser visto no se alivia con ser visto. ¿Qué pasaría si tu deseo de ser apreciado, reconocido, respetado y celebrado, en qué momento sería suficiente eso? ¿Y qué harías para conseguir más de ello? Y en este momento escuchamos a Jesús que está hablando de los escribas, entonces empieza con lo que están en sus corazones y después pasa a lo que hacen. Y en versículo 47 dice que devoran a las casas de las viudas y hacen largas oraciones por las apariencias. Devoran las casas de las viudas. Entonces, en vez de manejar o asesorar fielmente a las casas, están aprovechando de estas vidas de las viudas que quizás acaban de perder a sus esposos, que están financieramente no estables, inestables, y están usándolos probablemente para comprar mejores túnicas para que los puedan ver. Y cuando oran, tienen estas oraciones largas y articuladas que suenan tan inteligentes, compasivos, tan espirituales. Pero no lo hacen por Dios, lo hacen para ser vistos. Y estos escribas que enseñan a la gente a desear a Dios y amar a su pueblo, desean reconocimiento y aman ser vistos. Y este corazón egocéntrico que tiene profesores que parecen piadosos desde afuera, los han convertido a personas que devoran y fingen. Devoran ese anhelo en sus panzas a más y más, y ahora quieren darles de comer a ellos mismos hasta el punto en que están devorando a otros, que sus antojos han producido fruto, sus motivaciones han producido acciones y sus pecados está también juntos con sus anhelos, pero está fuera del camino con el espíritu y fuera de lo que enseñan. Y por eso Jesús dice que estos escribas van a recibir juicio más duro, porque son maestros, son profesores, lo van a juzgar más duramente. Entonces, ahora escuchar a Jesús enseñar es una experiencia. Jesús muchas veces, él empieza y lo está haciendo está haciendo muchas cosas, está sentado en el templo escuchando a Jesús y él está enseñando. Es como que él está haciendo muchas cosas a la vez. Entonces, tú miras al lado y tú dices, ¿tú captaste eso? Piensa en lo que está haciendo. Él está enseñando todos diferentes tipos de personas. ¿Por qué Jesús frente a todos hablan a los discípulos en una manera en que se pueda escuchar todos. Y yo creo que tiene una palabra, algo para decir a todos. A los escribas está diciendo, mira, que me miren a mí, que no puedan esconder lo que está en sus corazones, tus deseos, tus amores, tus intenciones. Yo los veo, yo veo más que tus acciones, yo veo lo que está abajo de ellos, yo sé lo que te motiva. Él ve y él juzga por sus motivaciones y no hay nadie que pueda hacer eso, solamente Dios. Y a las personas dicen, tienen que mirar a los escribas, que los escribas quieren ser vistos más que cualquier otra persona, entonces yo voy a exponer a ellos para que realmente los puedas ver. Y quizás vas a ver de que todo el sistema del templo está corrupto. Quizás te piensas, tienen que derribar todo esto y construirlo otra vez, que quizás no más de 3 días, ¿verdad? Pero también está enseñándonos a nosotros, los discípulos, y está diciendo, vean al peligro. ¿Qué le estás sintiendo, lo que está pasando en tu corazón en este momento cuando dice, mira, eso ahí, eso es peligroso? Y yo creo que su punto es esto, que el deseo de ser visto y elogiado conduce a la condenación. Yo veo que están con sus lápices. Antes de escribir eso, voy a ser un poco más preciso. Lo voy a decir de esta forma, que un antojo es más de un deseo, un anhelo. En algún nivel hay un deseo básico de ser visto, de tener dignidad, pero ese anhelo que te está impulsando a que tú estás viviendo ese anhelo a ser visto y elogiado por personas. Eso no conduce a nada bueno. Conduce a la condenación. Y esto no es un pensamiento aleatorio o loco. Él comparte la misma enseñanza en Mateo 6. Dice, cuídense de no practicar su justicia delante de los hombres para que ser vistos por ellos. De otra manera, no tendrán recompensa de su Padre que está en los cielos. Y si llegas al final del tiempo y Dios te dice, no tienes ninguna recompensa, lo único que vas a tener es la condenación. Y después dice, estos hipócritas en las sinagogas que están fingiendo, dice que en verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Y hermanos, ese es un premio de consuelo que yo no quiero. Entonces él nos manda en este capítulo 20 de Lucas, dice que tengan cuidado de los escribas, dice, que no está diciendo como cuídense de los escribas que tienen que evitar o evadir o no tropezar con ellos cuando los ven, no, creo que está diciendo de que no sean como ellos, que no compórtense como ellos, no vivan como ellos, está poniendo todas las cosas internas cuando habla de ellos, que no seas motivados como ellos son motivados. Y si yo quiero dar un poco más de contexto para nosotros y decirlo de una manera más duro, quizás lo voy a decir de esta forma, que hay que privar el anhelo de ser visto. Cuando tú sientes esa Te sientes que debajo de tus acciones está eso, como que de hecho yo necesito encontrar otra motivación nueva, porque buscar a estas cosas de las personas no me conduce a ningún lado bueno, y eso también es para cuando estás menospreciado o dejado y quieres ser aceptado, no debe comer a eso, tienes que dejarlo morir, a ese anhelo. Hay como un diagnóstico rápido para ver tus motivaciones, a ver si estoy motivado por mi deseo de ser visto por otras personas. Entonces, primero quizás puedas preguntar, ¿qué quiero? Y si yo tomo el ejemplo de mi esposa, ¿qué quería? Ella quería de que alguien le dijera de que todo estaba bien. Eso es lo que ella quería. Ok, entonces dos, ¿de quién? Y cuando yo tuve esta conversación con mi esposa, que sí me dio permiso para decir todo esto, con mi conversación con mi esposa, ella me dijo, solamente alguien. Y sí, había algunas personas que le dijeron que estaba bien, las maestras, tu jefe, tu marido asombroso y maravilloso también, todos le habían dicho esas cosas, pero como que no llegó al punto y pudimos ver de que la persona que ella realmente quería escuchar eso fue el papá de Jill. Y después, ¿qué obtendré? ¿Qué conseguiré? Y después ella dijo, yo creo que sentía válido o como con dignidad. Y a veces cuando buscamos las intenciones, nos paramos ahí, pero si obtengo esa cosa, ¿qué necesidad hay en esa cosa? Entonces, quizás no quiero sentir la culpa, no quiero sentir la vergüenza, y cuando llegas a ese tipo de necesidades, son buenas necesidades, pero no pueden ser resueltos por las personas o cumplidas por las personas. Las personas no te pueden dar eso. No puedes suplir o cumplir esas necesidades. Entonces tienes que buscar en otro lugar a las cosas que estás buscando las personas. Y Jesús todavía te está mirando fijamente. Y como que este hombre nunca deja su mirada de mí, hay muchos discípulos ahí, pero él es Jesús, entonces quizás está mirando a todos, que todos se sienten igual, que este hombre me está mirando tan fijamente y todavía lo está haciendo, pero Jesús está consciente de que ya te ha dicho todas las cosas a no hacer, pero no te ha dicho las cosas que sí tendrías que hacer, entonces te está mirando y después cambia su mirada. Entonces, probablemente tú también le sigas y miras, y lo que Jesús ve son personas ricas que están echando sus ofrendas en el arca del tesoro. Entonces, quizás ves muchos ricos y saben que son ricos, no sé por qué, porque tienen buena ropa o buenos zapatos, no sé. Sé que hay una forma que probablemente saben, porque imagínense como que en esa máquina de las monedas, en donde todas las monedas que tú has salvado y lo puedes y que saca todas esas monedas, yo creo que así suena, así. Y porque yo me siento un poco sonso, tontito, todos, a ver, todos van a hacerlo juntos. Yo no pensaba que lo iban a hacer conmigo. Pero estas personas ricas, estas personas que son personas que yo admiro, que son los ganadores que han hecho algo con sus vidas. Pero Jesús también nota a alguien que tú quizás no viste al principio. Y hay una viuda pobre que echa dos pequeñas monedas y no la notaste porque solamente tenía dos monedas de poner en esa máquina de las monedas y así entró y salió y no había solamente un tin, tin y ya. Y tú no pudiste escuchar eso desde donde estabas sentado. Mientras está hablando Jesús de la pobre viuda, quizás ves a tu vecino y qué viuda, pobre. Pero es esta pobre viuda pobre, que ha echado más de todos combinados. Yo agregué ese combinado, yo sí agregué esa palabra combinado, pero creo que eso es lo que está diciendo, de que echó más que todos ellos. Esta viuda dio más. Y yo decía, eso no puede ser verdad, verdadero. Que no hay ninguna forma que ella dio más dinero que todos ellos. Pero Jesús explica y dice, mira, porque los que son ricos dieron de su abundancia. Que ellos dieron de lo que había dejado, que tenían todo lo que necesitaban y después tenían más de eso. Y del más de eso tomó un poco y le dieron a Dios. Pero la viuda, no de lo que sobraba, sino desde su pobreza, desde lo que faltaba, de lo que no tenía, de eso dio. Entonces, desde una perspectiva dio dos monedas, pero de otra perspectiva ella dio todo lo que ella tenía. Y yo no creo que esto sea un sermón de dar, de ofrendas, ¿ok? Y también Jason no te está diciendo que tienes que dar todo tu dinero a la iglesia, ¿está bien? ¿Jason dijo eso? No, amén. Muy bien. Pero yo creo que Jason sí está diciendo. Yo nunca pensé que iba a hablar en tercera persona en un sermón, pero aquí vamos. Que creo que lo que sí, lo que estoy diciendo, que Dios quiere todo lo que tú tienes. Él quiere todo lo que tienes. Y no tiene que ver de darle a la iglesia, sino que de darle a Él, porque lo que enseña, lo que muestra es que está tiene devoción y no existe una devoción mitad, a la mitad o parcial. Él quiere a tu corazón, quiere a tus habilidades, quieres las cosas que no puedes hacer bien, quiere tu personalidad, quiere tu energía, tu esfuerzo, quiere tus recursos. Y también quiere que los usas para su gloria, como está haciendo esta mujer. Ella dio todo lo que tenía Dios para que lo pudiera utilizar para su gloria. Ahora Jesús une estas dos imágenes juntos, de los escribas y también esta imagen del dar con el uso de la viuda. Diciendo, wow, que los escribas están sacando todo este dinero de la viuda, quizás es la razón por qué no tiene dinero. No sé, quizás los escribas tomó el dinero de ella. Y estás considerando estas cosas. Y Jesús obviamente está comparando los escribas y las viudas, pero no hace el punto para ti, lo deja así. Entonces, ¿cómo serían las conversaciones entre tú y tu vecino después? Que wow, ¿cuáles son las diferencias entre los escribas y las viudas? Por uno, los escribas son inseguros. Yo sé que están inseguros porque lo que aman es ser vistos por las personas y aman ser pensados en alto por las personas. Y si estás dependiente de otras personas a decirte quién eres, entonces obviamente estás inseguro o insegura porque las personas cambian de parecer. Los escribas dicen, mire, yo puse esta túnica tan bonita y Ana dice que a mí no me gusta ese color, especialmente no en ti, ¿verdad? Que ella está alzando la cabeza, lo siento. Pero no podemos ser dependientes de lo que las otras personas piensen de nosotros para darnos nuestro valor, porque si lo hacemos, siempre vamos a estar inseguros. Si la viuda está segura, ¿cómo lo sé? Porque por lo que ella dio. Ahora piénsanlo. Si ustedes conocen a esa viuda, que yo solamente tengo estas dos monedas y quiero dar algo al Señor, pero no tengo comida en la casa, entonces, ¿cuánto le diría a ellos? ¿Cuánto tiene que dar? Un centavo, ¿verdad? Y comprar con el otro el pan. Pero dio todo lo que ella tenía. Ella estaba dispuesta a arriesgarse y eso requiere seguridad para poder arriesgarse de esa forma. Pero ella estaba segura en el entendimiento de decir, mira, Dios me tiene, me sostiene, entonces yo puedo tomar esos riesgos. Los escribas, se trata todo de tomarlo todo lo que tú tienes para dar a ellos, pero la viuda está dando todo lo que ella tiene. Yo pienso en nosotros mientras lidiamos mentalmente con la salud mental, ¿verdad? De cuánto nuestros pensamientos se están dirigidos hacia adentro, como que queremos entrar a las cabezas de las otras personas, de qué piensan en nosotros, en vez de pensar de cómo puedo bendecir a otras personas, cómo puedo alabarle a Dios, cómo puedo pensar en dar en vez de tomar. Los escribas están buscando la gloria para ellos mismos y la mujer está buscando la gloria para Dios. Los escribas están esforzándose, están trabajando duros para ser vistos y la mujer, ella está ahí para adorar. Los dos de esta, las dos personas son vistas por las personas de alguna manera u otra. O debería decir que los escribas sí son vistos para de las personas, quizás la mujer no, pero los dos son vistos por Dios. Pero cuando Dios ve los corazones de los escribas, Él ve todas sus motivaciones malvadas, pero cuando mira a la mujer ve un corazón devocionada a él, entregado a él, y para eso, por eso le encomienda en vez de condenación. Y cuando estás hablando con los otros discípulos, en algún momento tú piensas, mira, que no sería tan malo vivir mi vida como esa mujer, esa viuda. Pero eso es tan contracultural, ¿verdad? Que cuando tú piensas en las personas a quien tú quieres ser o quieres ser como esas personas, muy probablemente son las personas que tú ves, las personas que son exitosas, las personas que tienen respeto de otras personas, que si yo solamente pudiera ser como él o como ella, yo no soy como ellos. Pero esta viuda no se preocupa de nada de eso. No se preocupa de lo que las personas piensan de ellos, de lo que ella se pone. Ella puede ser libre. Lo que tiene ella son 2 centavos solamente y se le da todo a Jesús. Y cuando las personas finalmente la ve, pueden ver a su pobreza, pueden ver de que ella no vale nada. Probablemente piensan que ella es un fracaso, que su familia se ha ido y no tiene nada con qué vivir. Pero en su punto más bajo, con evidencia, que no tiene ninguna evidencia de valor externo. Ahí en ese momento es donde ella es amada. Ella es amada en su punto más bajo, cuando no tiene nada para dar, cuando no tiene nada para dar excepto a sí misma. En ese momento es amada. Yo quiero ser amado como ella, como eso. Que yo no produzco mucho fruto, que yo no puedo hacer el impacto que yo quería, que quiero. Mi ministerio es pequeño, pero si Jesús, si solamente me pudiera amar así como a ella. Que probablemente no hay una persona en esta sala que siente que está llegando a lo que, a la potencial o lo que puede llegar a ser. Pero Jesús te ama, en este momento te ama. Tú quieres ser amado en tu punto más bajo. Eso es lo que Jesús ofrece a nosotros. Que yo dije más temprano que ese anhelo a ser elogiado y visto por las personas, pero otra verdad es que un deseo de ser visto y elogiado por Dios nos conduce al reconocimiento. Que todos nosotros queremos ser vistos, pero ¿por quién o de quién? Que mientras escuchamos a Jesús enseñarnos, nosotros nos vamos pensando, ok, ¿cuáles son los próximos pasos? Y creo que son estos, que como dije más antes, que tenemos que matar de hambre el deseo de ser visto, o privar, o no de comer ese deseo. Tenemos que también revisar nuestras motivaciones, como las preguntas que yo había dicho, que al final, cuando tú te das cuenta cuál es esa necesidad más profunda que tú tienes, en vez de buscar o suplir eso por las otras personas, creo que Dios nos está llamando a darle vuelta y buscar o suplir esa necesidad en Él. Él es el quien afirma nuestro valor, Él es nuestra, quien perdona nuestros errores, que nos muestra misericordia y amor, está contento con quien eres porque te creó como tú eres. Él sabía que lo ibas a cometer errores una y otra vez y todavía dice, ven a mí otra vez, te amo. Él tiene lo que tú necesitas. Él tiene lo que las personas no te pueden dar. Tercero, recuérdate que Jesús se complace en los que son insignificantes pero fieles, que hay presión de todos de ser algo. Y a veces nosotros miramos a lo que hemos producido y decimos, ah, que eso no llega a los estándares variadas Y yo creo que Dios se preocupa con que fuiste fiel, que tú puedes dejar los resultados a mí. Tú fuiste fiel. Lo único que quiere de nosotros es la fidelidad. Entonces, aun cuando parece no tan insignificante externamente, podemos descansar en la insignificancia fiel. Pero Jesús quiere que tú le des a Él todo lo que tú tienes, todo tu corazón, quiere toda tu vida. Él quiere todo. Y las buenas noticias es que eso es suficiente para Él. Que Él con mucho gusto toma tus 2 centavos, todos tus fracasos, todos tus defectos. Ya no tienes que actuar, ya no tienes que fingir, ya no tienes que aceptar cosas de los demás. Puedes descansar. Eres quien Él quiere que seas. Él solo te quiere a ti y por fin podrás estar satisfecho. Pero ¿estás dispuesto a ser invisible, sin elogios, no reconocido, subestimado, faltado el respeto, pero fielmente insignificante y amado por Dios? Jesús quiere todo lo que tú tienes. Y a veces eso es lo que tienes, lo que tengas. Jesús dice, mira, yo te quiero esto de ti y tú le dices, solo tengo esto. Y él dice, sí, lo acepto. Yo lo tomo. Lo tomaré. No hay ninguna persona aquí que tiene más de 2 centavos para ofrecer a Dios. Y sin embargo, él hace un gran trato con nosotros. Increíble. Jesús dice, mira, deme entonces tus 2 centavos y con esos 2 centavos yo te voy a dar este voucher y cuando tú llegas a la puerta, cuando conoces a mi padre, vas a tener este voucher y tú vas a decir, mira, Jesús me dijo que tú redimes a estos. Porque lo que Jesús ha hecho es que Él ha dado todo para ti. Cuando Él muere en una cruz y toma la condenación por todos tus fracasos, todos tus errores, todas las maneras en que tú has sido mal formado, las maneras en que quedas corto, Él ya ha tomado la maldición para eso y ha levantado de la muerte y dice, todas las riquezas son mías, esas personas ricas no tienen nada en comparación conmigo y todas esas riquezas yo te las doy a ti por el precio bajo de solamente 2 centavos. Él no vale la pena todo lo que tú tienes. Jesús nos ama en maneras que suplen a nuestros anhelos, que cumple a nuestros anhelos y sana a nuestras almas. Oremos. Señor, yo te pido que nosotros podamos descansar sabiendo que tú nos amas. Yo te pido de que podamos recorrer a ti y buscarte a ti con todo lo que tenemos. Yo te pido, Señor, que podamos estar satisfechos contigo y lo que tú piensas de nosotros en Cristo. Sánanos, Señor, y restáuranos. En el nombre de Jesús. Amén. Todos los domingos tenemos una Santa Cena juntos que nos recuerda cuando Jesús comió con sus discípulos antes de que lo mataran y les dieron una comunión parecido a esto, diciendo que este es mi cuerpo entregado por ti. Y toma el pan y les enseña la copa diciendo que esta es mi sangre derramada por ti. Y Pablo nos recuerda también que cada vez que nosotros comemos del pan y tomamos de la copa, proclamamos la muerte del Señor hasta que Él regrese. Y creo que también nos recuerda que esto es lo que nuestros 2 centavos ha comprado. Esto es lo todo de Jesús ha comprado. Esta cena es para los creyentes bautizados. Si no estás en esa categoría todavía, queremos hablar contigo y enseñarte de cómo se ve dar tus 2 centavos a Jesús. Mientras te pones de pie, allá atrás pueden pasar atrás, que están adelante vengan adelante, también hay libre de gluten en la canasta, el vino está marcado con la cuerdita, lo que permite tu conciencia, entonces pueden ponerse de pie, tomen y coman.